El dinero está huyendo de Estados Unidos. Trump ha conseguido que los inversores sufran un ataque de ansiedad al ver activos en dólares en su cartera y la urticaria ataca a los pocos valientes extranjeros que se interesan por comprar activos en Estados Unidos.
Sí, pero no es este el plan. O sea, a ver, que igual soy yo el único que lo ve así, pero a mí me parece que no se puede ir de a donde estaba Estados Unidos a donde quiere estar, de acuerdo a la visión de Trump y sus coleguis, sin pasar por aquí, sin pasar justo por aquí.
Los flujos de capital hacia Estados Unidos se aceleraron a finales del 24 en una especie de brindis en honor a la llegada de Trump y también gran demostración de ceguera ante lo que podía venir. Lo que vino, lo sabemos todos, y la incertidumbre unida a las perspectivas de menor crecimiento hundieron el atractivo de la bolsa, empujando al resto del mundo a sacar el dinero de esta bolsa a un ritmo récord. Y esto, ok, no habría sido tan comentado, tan reseñable, si no hubiera venido acompañado de un fenómeno tan raro, tan poco común, como ver al Atleti ganar una final. Y me refiero, claro, a la caída del valor del dólar frente a la mayoría de divisas, unida a la subida del interés en el bono de Estados Unidos. Esto no pasa nunca porque ambos son activos que funcionan de manera similar, como protección en momentos de crisis. Estos días se están moviendo a la par, sí, se están moviendo a la par también, pero ambos hacia abajo en un momento de crisis, como nos demuestra la caída del precio de las acciones y de la bolsa en general, lo que nos indica claramente que la crisis es del dólar y no de otro, y lo que el mercado no quiere es estar invertido en Estados Unidos. George Saravelos, director global de divisas del Deutsche Bank, explicaba por qué, a pesar de la pausa anunciada en los aranceles o en muchos de los aranceles anunciados por Trump, el daño al dólar ya está hecho. Cito a Jorge. El mercado está reevaluando el atractivo estructural del dólar como moneda de reserva global y está entrando en un proceso de rápida desdolarización. Las alternativas de moneda reserva como el euro pueden ver una mayor apreciación de su moneda, lo que requerirá que los bancos centrales respectivos, es decir, el Banco Central Europeo, adopten una política más expansiva. En cualquier caso, el proceso de desdolarización tiene camino por recorrer. Y tú que lo digas, Jorge, y tú que lo digas. De hecho, desde 2023 lo que hemos visto ha sido un movimiento hacia una mayor dolarización global. Pero no quiero dar caña desde aquí al señor Saravelos, todo lo contrario. Creo que Jorge está en lo cierto al decir que estamos viviendo un proceso de desdolarización, de huida del dólar y sus activos. Es solo que, uno, no creo que sea una sorpresa. Dos, no creo que acabe como Jorge espera. Al contrario, tres, digamos, creo que acabará como hizo hace 50 años. Así que dale like si tú también crees que todo está saliendo a pedir de Milhouse y veamos esto. Lo que nos indica el mercado es que estamos ante lo que se llama un reset del sistema económico y comercial, un reinicio de la partida, algo que en puridad cualquier jugador puede pedir. O sea, si España, por ejemplo, se siente que está siendo tratada injustamente, pues podría pedir un reset, un reinicio y que se comience a jugar de nuevo bajo otras reglas. Esto es así en teoría. En la práctica, el juego solo se reinicia si el más fuerte quiere. Es como jugar con tu hermano mayor. Hay reglas, pero no aplican igual a todos. En este caso es Estados Unidos el que quiere el reseteo y, por tanto, puede lograrlo, pero ¿por qué querría este reseteo? Lo que ellos entienden, y puedes estar de acuerdo o no, esta es parte importante de la discusión, es que el dólar está artificialmente alto, artificialmente elevado frente al resto de divisas y por si esto no fuera suficiente para mermar su competitividad industrial, también se enfrenta a aranceles y otras barreras comerciales en todo el mundo. Esto es lo que quieren cambiar en el juego. Quieren un dólar más bajo y quieren menos barreras a Estados Unidos. Como explica Harry Cooperman en un artículo reciente, Trump, a su manera ciertamente disfuncional, y creo que todos estamos de acuerdo, está diciendo al mundo que Estados Unidos va a dejar de ser el único consumidor global. Estados Unidos no será el lugar al que todo el mundo va a vender. Él
Harry es más específico y dice dónde van a tirar su mercancía. Y en esencia, lo que dice Harry es que Trump está dando al mundo dos opciones. Desde ahora, opción número uno, el resto del mundo puede producir menos, lo que nos llevará a una depresión global. O opción número dos, el resto del mundo puede buscar la manera de consumir más, lo que nos llevaría a una economía más equilibrada y al crecimiento. Esto es, como dirían en mi pueblo, o follamos todos o la puta al río. Y en este punto están de acuerdo tanto Harry Cooperman como Michael Howell. En lo de incrementar el gasto global, se entiende, pues no conozco su punto de vista sobre las costumbres de mi pueblo. En una entrevista reciente con Marty Bent, Howell explicaba que el reseteo de la economía solo tendría sentido tras una devaluación global del dinero fiat, es decir, no solo del dólar. Y es curioso, por tanto, observar que ambos analistas llegan a la misma conclusión desde distintos puntos. El mundo debe gastar más, debe devaluar sus divisas. Harry estima que debe ser así, porque la alternativa, la de producir menos, claramente es mucho peor opción para todos. Y Howell, porque cree que la deuda global necesita de un proceso inflacionario para volver a niveles, digamos, razonables de deuda sobre PIB. De acuerdo a estos análisis, la situación presentada al inicio, esa de salidas locas, parece mucho menos caótica. Esta carrera hoy en boca de todos para salir de los activos denominados en dólar, salir de Estados Unidos, sean los activos que sean, sí, es desordenada, es una salida desordenada, pero tendría sentido, pues no puedes llegar a un mundo con un dólar más bajo sin que el resto del mundo venda parte de esos muchos activos que tienen a día de hoy en dólares. Antes de ver cómo podemos llegar a ese nuevo sistema y ver los activos relevantes bajo él y acudir a ese escenario parecido vivido hace 50 años, imagina, así por alguna razón, que has decidido mover todo tu ahorro a Bitcoin y, como te pasa a mí, tienes una perra que te cuesta más que un hijo tonto. Bueno, pues en este caso tengo la solución a tus problemas y se llama The Block. Pues The Block ha fusionado la blockchain de Bitcoin con las cuentas corrientes bancarias tradicionales, de tal manera que puedes usar tu Bitcoin como si fueran los euros en tu cuenta del banco de toda la vida. Y así tienes una cuenta de ahorros, Bitcoin, que funciona como una cuenta de gastar, la que tienes normalmente en euros, todo ello en la misma aplicación. Lo más interesante, sin duda, es que el monedero de The Block es de autocustodia. Es decir, tú mantienes tu Bitcoin siempre en propiedad y puedes acceder a él y puedes llevarte tu Bitcoin a otro monedero. Podrás ir gastando en lo que quieras a través de transferencias o de pagos con la tarjeta que te provee la misma aplicación de The Block, una tarjeta Visa, que además te da un 1% de vuelta en todas tus compras, lo cual, oye, pues es una gran ventaja. En cualquier caso, este sistema para mí ofrece incluso dos ventajas más, y es que, por una parte, tú no pierdes nunca la custodia de tu Bitcoin, ni tienes que declarar que la tengas con un tercero, pues no está con un tercero, está en un monedero que tú controlas. Y la otra ventaja es que tú puedes usar tu Bitcoin sin preguntas sobre su procedencia, porque, de nuevo, con The Block no estás transfiriendo tu Bitcoin a un tercero, simplemente estás enviando ese Bitcoin que ya tienes a una cuenta que tú controlas y gastándolo cuando te da la gana. Así de fácil. Si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil, en cómo usar tu Bitcoin como si fuese una cuenta corriente desde hace tiempo, pues descárgate la app y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium y ya me cuentas a ver qué tal. Bien, ahora nos encontraríamos en ese periodo de reflexión mientras el mundo se decide entre gastar más o producir menos. Y he de alabar, en este sentido, el buen timing de Trump, que hizo efectivos sus primeros aranceles contra Canadá y México el día 4 de marzo, apenas un día antes del inicio de la cuaresma, ese periodo de reflexión cristiano que termina el domingo de resurrección. Es un devoto incorregible, este hombre. Bien, y ya tendríamos pistas de hacia dónde está moviéndose el mundo después de este o en mitad de este periodo de reflexión, pues parece ser que se estarían dirigiendo hacia la solución adecuada. Adecuada, entendiendo por adecuada, la de gastar dinero que no tienen. Estas semanas hemos visto ya a Alemania anunciar un incremento del gasto rompiendo su afamada austeridad y a China, por ejemplo, presentar un presupuesto mucho más ambicioso acompañado de guiños a su mercado de valores. Sin embargo, necesitaríamos esto, pero elevado a la enésima potencia, mucho más.
Estados Unidos ha incrementado su gasto público en un 100%, su gasto público anual en un 100% entre 2013 y 2024, empujando su economía y colocándose en la posición de ser el país que lo compra todo de todo el mundo. Como decía el bueno de Jorge Sarabelos más arriba, los bancos centrales deben adoptar, por tanto, una política más expansiva, mucho más expansiva, tan expansiva como para ser capaz de compensar el menor crecimiento en el gasto de Estados Unidos, que, dicho sea de paso, o sea, no va a dejar de gastar. Esto es importante. Gastar, Estados Unidos va a seguir gastando más del dinero que consigue recaudar y el déficit va a seguir ahí. Igual se reduce, pero va a seguir habiendo un déficit. Simplemente lo que van a intentar es que ese déficit no crezca, como ha venido creciendo del 1 al 2, al 3, al 4, hasta llevar al 7%. Que conste que esta estrategia que se plantea aquí ya está demostrada. De hecho, Estados Unidos hizo precisamente esto en 2022, gastando mucho más que el resto de países y consiguiendo así que su divisa, el dólar, se elevase sobre el resto de forma drástica. La idea es que ahora sean otros los que hagan esto mismo, que eleven el gasto y que suba el precio o el valor de su moneda frente al dólar en este caso. Si vemos cómo se ha apreciado el euro contra el dólar o cómo lo ha hecho el yen japonés contra el dólar, podríamos aventurar que por aquí pinta bien la cosa. Donde parece no estar nada claro es en China, que obviamente sigue un calendario no cristiano y lo de la cuaresma pues no aplica. Este es, sabemos, el caso difícil, el país difícil de negociar y ya hemos visto esto en otro vídeo por aquí. Asumamos ahora, por poner un escenario así tangible, asumamos ahora que el mundo decide seguirle el rollo a Trump y apuestan por incrementar su gasto de forma masiva, como hemos dicho. Pues, ¿qué deberíamos esperar entonces? Por un lado, podríamos esperar que la bolsa se convirtiese en un activo mucho más complicado de invertir. Cito a Harry Cooperman de nuevo. Esto va a ser terrible para los múltiplos de la renta variable a nivel global. Ve, si quieres, y mira el múltiplo de renta variable de la bolsa de Brasil. Creo que ahí es donde muchos múltiplos de mercados desarrollados van a acabar. Por supuesto, seguirá habiendo crecimiento nominal, así que veremos un poco de todo entre las acciones una vez que los múltiplos se compriman lo suficiente. En esencia, en la opinión de Harry, debes esperar un enorme clusterfuck, que no tiene traducción posible, para la mayoría de los inversores. Una visión con la que tiendo a estar de acuerdo, la de que va a ser complicado simplemente comprar el ETF del índice y sentarte a dormir, porque espero cierta regresión a la media. No es normal que comprar el ETF de la bolsa de Estados Unidos sea la mejor inversión y la sea todo el tiempo. Por otra parte, como imagino esperas, en bonos no debería ir demasiado bien la cosa. Aunque, de nuevo, usando el mismo argumento, mucho peor no debería ir, ya que el retorno anualizado de los últimos 10 años fue, en 2024, del menos 0,2%, algo que tampoco veo muy sostenible que se pueda mantener en el tiempo. Es verdad que la deuda no va a ir genialmente, es verdad que va a ser un activo complicado, pero no creo que sea tan malo forever como lo viene siendo estos últimos 10 años de caídas constantes en el valor de los bonos. Quizás, por tanto, el momento histórico al que más se asemeja este posible escenario sea el vivido hace 50 años, al que me refería al principio, al vivido concretamente en 1971. Entonces, como ahora, el hegemón, Estados Unidos, que ya lo era entonces y sigue siendo ahora, decidió que quería cambiar las reglas del juego y el mundo tuvo que adaptarse a un nuevo sistema, a un sistema erigido sobre el dinero fiat. Como sabemos, lo que pasó en ese momento fue que Estados Unidos decidió salirse del patrón oro y todo el mundo tuvo que seguirles, porque al final, ¿qué iban a hacer? El patrón oro se había acabado, ya habían decidido sumarse al patrón oro con Bretton Woods, y al acabarse ese acuerdo, pues al final tuvieron que acabar siguiendo a Estados Unidos a donde fuese que Estados Unidos llegase. Y a donde llegó Estados Unidos fue a, oye, mira chicos, en lugar de usar el oro, vamos a usar mi bono en la base del sistema financiero global, el sistema monetario global. Esto es lo que propuso y lo que consiguió Estados Unidos imponer al resto, allá por 1971, y por eso ese momento me parece muy parecido al que estamos viviendo ahora, momento en el que se plantea de nuevo un nuevo sistema, pero
el que lo plantea es otra vez Estados Unidos. Que como he dicho, al final, si tienes que cambiar el sistema, si tienes que convencer a todo el mundo de que te sigan hacia el nuevo sistema, pues el único que lo va a hacer es el que manda, el hermano mayor. Pues al final, el pequeño nunca es capaz de cambiar las reglas y ponerlas a su gusto. De nuevo, este escenario me parece que ilustra muy bien lo que estamos viendo actualmente, pues la incertidumbre de esos años también provocó la salida de capitales de Estados Unidos. La gente empezó a salir de Estados Unidos, de las inversiones estadounidenses, porque, claro, esa rotura del patrón oro del acuerdo de Bretton Woods, lo que significaba era básicamente un default, una quiebra, no una quiebra técnica, digamos, de Estados Unidos. Y eso, claro, causó mucha incertidumbre y a que la gente sacase su dinero de Estados Unidos. Y lo que vivimos fue el fuerte crecimiento de los activos reales como el oro. Y de igual manera, a como ocurrió en ese momento, en el que los activos reales, el oro principalmente, lo hicieron muy bien, pues el oro también debería hacerlo muy bien en este periodo. De hecho, ya está avisando de que es un poco lo que está viendo venir y por eso el buen retorno y el buen rendimiento de los últimos meses y semanas. Si bien, en vista de todo este escenario pasado y visto ya lo que yo espero que ocurra, sí que añadiría mi propio giro particular. Y es que creo que sí, el oro lo hará muy bien, pero creo que Bitcoin lo hará mejor. Bitcoin no estaba en el 71, pero sí que está ahora y es un activo que cuenta con ventajas sobre el oro, al menos en mi opinión. Pero bueno, puede ser también, como he dicho al principio, cosas mías. Pero antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, entonces recibes un mail mío. Cuando lo recibes, los fines de semana, y en este próximo, lo que seguramente hagamos sea ir a China, pues he leído mucho sobre China estos días, como te puedes imaginar, debido a esta aparente guerra comercial entre los dos. Está el hegemón y el casi hegemón, ¿no?, que sería China en este caso. Bueno, pues China me parece siempre un sitio muy particular y el otro día descubrí una historia interesante sobre China, así que bueno, seguramente la comparta en la newsletter y lo redirija esta historia al momento actual. Así que suscríbete si quieres recibirla y también te diría que te prepares porque vienen los impuestos ya. No son los Reyes Magos, es justo lo contrario. Y si quieres hacer esto bien y has tenido actividad, digamos, comprando, vendiendo, stackeando o recibiendo airdrops en Cryptolandia, pues te diría que te mirases CoinTracking. CoinTracking te facilita el presentar tus impuestos si has tenido, pues eso, operaciones de este tipo que son difícilmente explicables a la Hacienda. Bueno, pues CoinTracking lo que hace es que te lo pone todo junto, te lo coloca todo, te lo prepara todo, te lo suma todo, te lo resta todo, para que al final quede un paquete bien organizado, para que así no tengas que preocuparte a la hora de presentar tus impuestos y no estés ahí pensando, joder, Hacienda me va a llamar y qué pereza como me llame Hacienda. Así que si no quieres esto, si quieres estar tranquilo en este sentido, pues usa el código UPSB al usar los servicios de CoinTracking y verás que te sale todo mucho más barato. Y cerremos esto recordando el nacimiento en tal día como hoy de mis genios, de uno de mis genios favoritos, Leonardo da Vinci. Este yo creo que entra dentro del apartado genios. Soy muy fan de da Vinci. He leído su libro, he visto su película. Bueno, no sé si tiene película, pero he leído su libro. Me parece un tipo que sobre todo fue un visionario, un tío capaz de hacer cosas que no hacía nadie en su época. Fíjate que me gusta tanto que una vez vi un libro de este señor. O sea, no sé de qué iba muy bien el libro, nunca me lo llegué a leer entero. Contaba, eran partes de sus notas, pues dejó casi 13.000 páginas en notas. Y lo vi el libro en la casa de, no sé de casa de quién era, no era amigo mío, claramente. El caso es que me lo llevé. Debo un libro de Leonardo da Vinci a alguien.